Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con dos casos totalmente inaceptables. No puede ser que la policía política esté detrás de los ciudadanos, acosándolos, tratando de intimidarlos y chantajearlos para, en primer lugar, hacerse con su libertad y, en segundo lugar, con sus pertenencias. Dos casos. En el primero tenemos a Leonardo Rodríguez Alonso, un defensor de los derechos humanos en la provincia de Villa Clara, específicamente en el municipio de Camajuaní, allá en el poblado de Tahuayabón. Está denunciando que la policía política acosa a su hija Dalila Rodríguez González, que está embarazada, que tiene una maestría en estudios lingüísticos y editoriales. Actualmente cursa los estudios de doctorado ahí en la Universidad Central de Las Villas. Ella es profesora y la policía ha ido a indagar, la ha citado varias veces y han ocurrido algunos percances de los que Leonardo nos habló en esta entrevista que le traemos completamente hoy en Contacto Cuba. Escuchemos a Leonardo.
Mi nombre es Leonardo Rodríguez Alonso, vivo en el municipio de Camajuaní, Villa Clara, Cuba, y soy defensor de los derechos humanos, pertenezco al Instituto Patmos, y tal parece que por mi posición contestataria ante la dictadura, han tratado en reiteradas ocasiones de pasarme la cuenta y no han podido encarcelarme, y de todos modos la desestabilización de las personas que luchan contra el sistema es uno de los aspectos que tienen más en cuenta la dictadura para permanecer en el poder. En este caso se trata de la persecución y el hostigamiento que están haciendo contra mi hija, seguramente para quebrantarme y para sacar a mi hija de circulación, porque los tiempos se sabe que han cambiado. La dictadura no cambia sus métodos, pero el mundo sí cambia, y están tratando ya desde el año pasado de hostigar a mi hija, y sobre todo cuando yo estoy fuera del país, siempre hay algo que está ocurriendo sobre ella. Parece que están tratando a ver si yo me quedo, y cosa que no ha pasado por mi mente en ningún momento. Mi hija se llama Dalila Rodríguez González, es filóloga, máster en estudios lingüísticos y editoriales, y está haciendo actualmente un doctorado, el cual ellos parecen que quieren truncar. Desde diciembre del año pasado, desde el 2015 ya, vienen asediando a mi hija por las relaciones que tenía con el pastor Mario Félix Leonard Barroso, que en definitiva las relaciones son relaciones amigables que tiene conmigo, ella lo conoce hace muchos años, y él viene a mi casa, y como yo trato a sus amigos, pues Dalila tiene amigos de la universidad que vienen aquí, que son personas que son afines, algo que no, muchos de los cuales creo que se lo han puesto de señuelo para hacer una labor de zapa en su vida privada, pero bueno, eso son especulaciones mías. Entonces, ella fue citada para conversar en la universidad y ella les dijo que no tenía nada que conversar con ella. En definitiva, vinieron aquí a mi casa. Ahí están las fotos en internet, donde un tal agente Cristian, ahí viene la citación, lo citó, vino aquí a mi casa en una Suzuki, la citaron para la tercera unidad de la policía en Santa Clara. Ella les dijo que no tenía nada que hablar con ellos, que si ella era una persona marcada, pues era marcada, y que era marcada públicamente, y que no tenían que verla ahí en oficinas ocultas que tienen en la universidad los agentes de la Seguridad del Estado, que por cierto, ese tal agente Cristian se porta de una manera muy agresiva con ella y unas miradas que la quiere devorar ante la impotencia, porque él quisiera, si por ello fueran y no fueran las repercusiones mundiales que tiene, ya la hubiera desaparecido del planeta Tierra y de esta isla que ellos creen que es de ellos. Entonces, para no hacer tan extenso esta denuncia, que ya yo está en manos de Solidaridad Cristiana Mundial y de otras entidades, a ella, tras la muerte de Fidel Castro, le sembraron un correo falso que quedó comprobado que el correo era falso. Incluso ese día en que el correo apareció, ella no fue a trabajar. Entonces ellos, el vicedecano y algunas personas la citaron, ella fue allá a decirle que no era de ella ese correo, y ellos en definitiva quedaron desacreditados porque no pudieron comprobar que era el correo. Entonces dijeron que era problema de la contraseña, etcétera, etcétera, y ella renunció al correo. En este momento, el correo, la renuncia de su correo se ha convertido en un boomerang, porque ellos quieren que ella saque el correo. Ella renunció al correo. Yo pienso que ella es la única universitaria en Cuba que no tiene un correo. Imagínense ustedes, un universitario sin correo. ¿Qué trabajo no está pasando? Ella no puede pagarse las cuentas para acceder a un correo libre, como el, por ejemplo el correo Gmail, para bajar información. Y en definitiva ellos lo que quieren es que ella abandone la universidad. Entonces, a raíz de eso, por un tiempo, bueno, ya se hicieron todas las averiguaciones, todo pasó de esa manera. Sabes que ellos tienen una manera de trabajar, ellos como que es el pescador, dan pita, y cuando tú crees que tiene la caña, te vuelven a dar otra vez. Ahora han vuelto otra vez a sus andadas, y entonces, como no la han podido expulsar de la universidad, entonces, por ejemplo, ven a sus amigos, y los amigos le dicen: Dalila, fulano habló conmigo y me dijeron que no me llevara contigo, que no te saludara, que tú estabas marcada, vituperiándola. Cosa que ellos mismos han reconocido delante de ella, que ellos no pueden, se lo dijo, el rector creo que fue, que le dijo: no podemos votarte porque tú eres una alumna muy buena aquí y tú tienes dos caras, tienes una cara aquí y otra cara en tu casa, y sabemos que no tienes problema. Entonces, también han habido personas viejas que se han acercado a los directivos de la universidad y le han dicho que ustedes le están dando razón a las personas de los derechos humanos, porque ¿qué culpa tiene Dalila que su padre sea un defensor de los derechos humanos? ¿Qué culpa tiene? No tiene ninguna culpa, ¿me entiendes? Entonces, yo he cometido el pecado de enseñar a mis hijos por el amor a la patria y no querer emigrar de aquí nunca. Entonces, es lo que están haciendo ellos, como han hecho con otras personas que los han obligado a emigrar. Y entonces, este problema, por ejemplo, una persona vieja, ya compañera de trabajo, se la apareció y le puso un papelito y le puso vituperio y se fue. Después le cayó atrás y le dijo: ¿qué tú querías decirme con este papelito vituperio? El hombre se puso blanco como un papel y no, y se fue corriendo, ¿entiendes? Entonces es un terror muy grande que hay en la universidad y alrededor de ella. Ella nota que las personas la miran, unos la miran con pasión, otros la miran de manera aterrorizada, y en definitiva es una lucha, un acto constante descomunal contra ella. Pero yo creo, esta otra denuncia aparejada a eso, yo creo que quizás esto venga por el revuelo que hay en la Universidad Central, y ella no tiene nada que ver con eso, porque ella está al margen. Incluso puedo decir que ella, respecto a estas cosas de críticas al sistema, ella no tiene nada que inculpar.
¿Qué está ocurriendo en la Universidad Central de Las Villas?
Mira, en la universidad se hace un festival cultural todos los años. En esta universidad, en los primeros días de marzo, aproximadamente, no puedo porque no tengo la fecha ni estoy investigando eso, era el festival cultural. Creo que fue un miércoles cuando los muchachos fueron al teatro a ensayar la puesta en escena de las obras teatrales que iban a poner el jueves. No recuerdo precisamente el día exacto. Y entonces ese día se apareció allí, el rector de la universidad, a ver las obras. Parece que él vio las obras y al otro día llamó a los muchachos y les dijo que no podían presentar esas obras en el teatro. Y ellos, en realidad, le dijeron: sí, vamos a presentar la obra. Entonces le dijeron que no. Entonces dijeron: pues la presentamos debajo de los palos. Y el jueves, ellos fueron a hacer la obra debajo de los árboles, y allá se aparecieron el carro de la universidad, distintos vehículos, y tremendo revuelo, y no le dejaron presentar la obra. Eso ha seguido, pero yo en realidad no sé, porque nadie quiere darte explicaciones ni nadie quiere explicarte nada de eso. Las obras en cuestión era una obra que la presentó la Facultad de Matemáticas, Física y Química, que se llamaba La Culpa. Y otra obra, la Facultad de Construcción, que se llama Los Títeres. Obras que no dejaron presentar. Y entonces el revuelo sigue. Eso yo en realidad lo sé por algunas instancias, algunas amistades que tengo. Recuerda que yo fui profesor y tengo mis relaciones también en ese mundo, y eso es lo que pasa. Entonces creo que ese nerviosismo lo relaciona, quizás no tiene nada que ver con mis hijos, pero lo relaciona, que en definitiva, si alguien está al margen de eso, que no está relacionado con eso, pero eso está pasando en la universidad, porque no pueden con los nuevos tiempos, no pueden con el cambio generacional, y en este caso simplemente están presentando una inquietud. Eso es lo que pasa alrededor de la universidad. Y respecto a volviendo otra vez a ese caso, el caso de mi hija, es imposible ya, y ella no va a abandonar la universidad, para que lo sepan las autoridades que están monitoreando estas cosas, que no va a dejar la universidad, que ella no tiene nada que ver. Ella sí tiene que ver conmigo, tiene que ver conmigo, que somos cristianos todos y que los cristianos somos una sola roca, hasta ahí. Somos una familia compacta, tenemos buenas relaciones con todos los vecinos y tenemos relaciones en las distintas personas e instituciones aquí amistosas que tenemos en Cuba y en la sociedad civil, pero fuera de ahí, nada, nada. Y denuncio el asedio que están teniendo contra mi hija Dalila Rodríguez González, que están buscando por todos los medios desestabilizarla para que abandone la universidad.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta segunda parte del programa vamos a escuchar la declaración o las declaraciones de Raúl Cerquera Borrell, padre, y Raúl Cerquera Jr. Ellos están protestando, han puesto todas las alarmas posibles porque la Policía Política y la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, quieren quedarse con un auto que ellos reconstruyeron, un auto del año 1952. Se trata de un 1923 King Midget, propiedad de ellos, que lo heredaron de un tío y que ahora está prácticamente en medio de un litigio con las autoridades en la provincia de Santi Espíritus, precisamente en Trinidad. Escuchemos.
Me llamo Raúl Domingo Cerquera Borrell. Estoy siendo el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, de la provincia de Santi Espíritu. El día 4 pasado fui detenido y golpeado, tanto a mí como a mi hijo, en la unidad de la PNR del municipio de Trinidad, por el jefe teniente coronel Enrique y 6 policías más de ahí de la unidad.
¿Qué fue lo que pasó? Ustedes fueron a reclamar por el auto y cuéntame todo esto acerca de la retención que le han hecho del auto, por qué, qué argumentan ellos para retenerlo por 10 días como constan en el acta y demás. Adelante.
Bueno, el día 4 nos dirigimos hacia la oficina de tránsito para hacer una reinspección que le toca al vehículo. Este vehículo tiene su circulación, toda la los papeles en orden, pero ya yo tenía de por anticipación, por la ciudad del estado, que ese coche ellos me lo iban a detener, que yo no podía tener medio. El día 4 fui a hacer la reinspección y la compañera jefa de trans, que conoce la legalidad y la trayectoria de este vehículo en mi familia, me dijo: Raúl, ven mañana, que hoy no es día de reinspección. Y cuando salgo de la unidad de tránsito, que está un poco distante, no es en la misma unidad de la PNR, ya se acerca un policía a mí, nos detienen, como que el coche era un invento, que di para inventar estaban ellos. Le enseñé todos los documentos, pero bueno, vi en su proceder que él tenía que detenernos. Nos traslada hasta la unidad de la PNR, donde ahí nos hacen esta detención del vehículo, para pasarlo por peritaje, donde lo detienen y lo mandan a la unidad de transporte, aquí a la base de transporte de ómnibus, aquí en el municipio, donde es retenido por 10 días, consta en el acta, donde hay que pagar ahora después un impuesto por día si se me devuelve el coche. Quiere decir que ahora está incautado ahí en proceso de investigación, porque hoy dicen que esa marca de carro no existe. Yo enseñé la circulación del vehículo y me dijeron que ese yo debía de haberla comprado o que es falsa. Por muchas reclamaciones que hicimos, nos detuvieron el coche. El día siguiente, día 5, nos dirigimos yo y mi hijo en reclamo. La situación del coche, cuando nos presentamos, primero fuimos a tránsito. Los oficiales de tránsito no aceptan esta contradicción. Saben que los papeles del coche están en orden. A ellos no se les había informado que ese coche estaba detenido, ni me habían llamado ya nada. Y la jefe de tránsito me dice: me dirija a la PNR y que le plantee de que llamen ahí a la oficina de tránsito para la legalidad del coche, ¿no? Para averiguar la legalidad de los papeles. Y cuando llego a la oficina, cuando llego a la policía, que planteo que fui a la oficina de tránsito, fui llevado entonces a un pasillo donde ahí el jefe de unidad me agarra por el cuello y me empieza a golpear. Automáticamente, 3 policías que estaban ahí cerca de él comienzan también a golpearme. Él detiene la golpiza y manda a buscar a mi hijo con los policías que estaban ahí, traen al hijo mío por el cuello en las mismas condiciones, dándole golpe hasta delante de mí, donde jefe unidad, sosteniendo a mí por el cuello y dejándome las manos libres, le empieza a golpear por el rostro a mi hijo, buscando una reacción mía. Al ver que eso no funcionó, pues se mantuvo la golpiza entonces hacia los dos, ya por 3 policías más que estaban, en total eran 7, contándolo a él, que nos golpearon, hasta allá después trasladarnos a diferentes calabozos donde fuimos desnudados y requisados por 2 ocasiones.
¿Desde cuándo ustedes tienen ese auto?
Bueno, ese auto lleva muchos años en la familia. Eso era de un tío mío. El tío mío, antes de fallecer, hace un testamento, lo pone a nombre del hijo mío, todos esos papeles, todas esas cosas se hicieron en regla. toda la documentación está legal. Ese coche, yo le hice algunas modificaciones contempladas dentro de la ley. Yo fui a tránsito y consulté con la jefe de tránsito el cambio del sistema de amortiguación, dirección y transmisión, y me dijo que yo no afectando, no cambiando motor o alterando el chasis, yo podía hacerle cualquier tipo de modificación siempre y cuando no cambiara la estructura, principalmente del frente del coche, la estructura del coche. ¿Qué es lo que le hice? Le puse una amortiguación de Peugeot, una transmisión de Peugeot, y la dirección adelante de Mercedes, las parrillas y los rodamientos de Yerli. Estas piezas fueron adquiridas en tienda del Estado para eso, donde te dan una factura. Tengo toda esa factura. La oficial que atiende el tránsito aquí en el municipio conoce aquellas adaptaciones que yo le hice al coche, que están dentro de los parámetros. Pero bueno, nada de eso es relacionado a esta detención del coche, porque es que ellos dicen que esa marca no existe. Tienen total desconocimiento del coche, porque bueno, también tengo el conocimiento de que es el único de su tipo que queda en Cuba.
¿En qué mes fue la negativa de las autoridades a que tú salieras del país, a qué ibas a salir y a qué evento propiamente ibas a ir?
Bueno, yo fui invitado por la UTAL. Fui invitado, iba a ser el 28 de noviembre, en aquello que suspendió la muerte del comandante de la revolución, como llaman ellos, y se impide la salida de nosotros. Nosotros íbamos a salir ahora el 13 de enero, el 17 de enero. Tengo duda ahora con la fecha, no tengo los documentos aquí de sí, la salida de enero.
¿A qué país iban?
Íbamos a Panamá, a un seminario-taller, del cual fui invitado por la UTAL. Y ya estando en el aeropuerto, listo para la salida hacia Panamá, la autoridad de la Seguridad del Estado, primero la de Migración, son los que me dicen que no tengo autorizo.
¿En La Habana
de salida del
en
país,
La Habana
después, en La Habana, en el aeropuerto José Martí, en la Terminal 3. Y entonces ahí es donde me comunican que no, que la Seguridad del Estado no permite mi salida del país. Del 22 de enero, eso fue el 21 de enero, porque tenía un evento que era desde el 22 de enero al 3 de febrero. Mi nombre es Raúl Cerqueras Díaz. Actualmente no se utilizaba en nada porque teníamos primero que pasarle esa inspección, le estábamos transformando, arreglándolo, es un coche muy viejo ya,
sí,
King Mille americano, no podíamos usarlo todavía hasta que no termináramos de pintar bien, ponerle todas sus luces que le funcionaran y que pasaran. Y él estuvo como 15 o 16 años botado en un patio, como se puede decir, y entonces estaba no alto. Antes de ser sindicalista también, él recibió golpes, persecución, incluso hasta los trabajos que he tenido que dejarlo porque no me dejan ni trabajar. Yo trabajé como carpintero en la oficina del conservador de Trinidad y de ahí me expulsaron. Trabajé en el 2007, luego en el 2008 trabajé en gastronomía, también de ahí fui expulsado. Después empecé a trabajar como ya con el Estado, por mi problema ideológico, como dicen ellos, no podía trabajar con el Estado. Empecé a trabajar en los negocios privados como dependiente y también hablaban con los dueños de los negocios para que me expulsaran de ellos. Tenían que hacerlo. Yo he trabajado en restaurantes, en cafeterías, como taxista de chofer de taxi. Sí. De taxi, que son de otras personas, y me ponen como chofer, pero de ahí
alquiler.
También me han expulsado.
¿Máquinas
sí.
de alquiler?
Ajá, en máquinas de alquiler.
¿Y qué hace la policía? ¿Presiona a estas personas?
Presionan a los dueños de los carros para que me expulsen. Porque si no, ellos también tienen problemas. Ellos me han amenazado, incluso por dos veces he sido sancionado, que me han quitado la licencia. La licencia de manejar la tuve 3 años suspendida. Yo lo estuve sancionado desde el 2012 hasta el 2015 con la licencia. Por 3 años. Y entonces, cuando pude recuperar la licencia, también empezaron a poner multas, que son multas impuestas, para volverme a retirar, y ya actualmente la tengo retirada otra vez, o para que no pueda trabajar en esas funciones. Sin más, me han puesto, por ejemplo, multas que son impuestas por gusto, y aunque no tenga razón, no haya, me faltan el respeto y esas cosas, vaya, para poder imponerme las multas. Aunque haya quejado y he reclamado muchas veces, pero por gusto, lo que hacen es tomar más represivo contra mí.
Quisiera que me dijeras tú, en este tipo de agresión que tuvieron dentro de la policía.
Bueno, estando yo en la carpeta, se llevan a mi papá para un pasillo donde yo no veía cuando le estaban dando. Luego se acercan a mí tres policías y me llevaron hasta allí, es donde estaba él, ya apretado por el cuello y dándome patada y piñazo, hasta allí es donde estaba él. De allí el jefe de la policía entonces empezó a golpearme para que mi papá viera cómo él me golpeaba. Y como mi papá no reaccionó, entonces empezaron los siete policías dando golpes a los dos. Y luego nos hicieron por dos ocasiones. Nos desnudaron, nos revisaron bien la ropa, nos revisaron a ver si que nos quedaban marcas de golpe y ya nos tuvieron después detenidos, pusieron multas, ahí nos pusieron multas de 30 pesos acá. No, razones no hay, ellos imponen las multas. Nos querían ahí poner una causa por desorden público y entonces, como nosotros nos negamos a firmar, entonces nos ponen la multa y nos dice que quedamos pendientes, que después ellos nos dicen que nos van a poner, si desorden público o desacato, que es lo que nos dicen ahí.
¿Van a pagar la multa ustedes? Cuando ya
no, claro que la vamos a pagar. Y no tomo más represivo todavía. Cuando nosotros estuvimos ahí detenidos, mi familia, mi mamá, mi esposa, con mi niño y todo, llamaban y iban allá a la unidad de PNR y preguntaban, y nosotros nos decían que no estábamos ahí. E incluso esto sucede cada vez que nos detienen, que la familia va y pregunta, dicen que no estamos ahí. Y ese día como a las 8 de la noche fue que entonces dijeron que sí, que estábamos detenidos. Pero bueno, ya después de que había pasado todo el día, la familia preocupada, que nos daban ya por desaparecido.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.